Prepare su Biblia y su lección de Escuela Sabática y estudiemos juntos con fe y esperanza, presentada por el capellán y evangelista Joel Medina.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Estamos muy contentos de llegar ante todos ustedes otra vez a través de estos medios, a través de la televisión, a través de la radio y por supuesto a través de su canal de YouTube de Fe y Esperanza. Agradeciendo a cada uno de ustedes porque nos hacen y tienen la gentileza, ¿verdad?, de acompañarnos cada semana. Y por supuesto, quiero agradecerles y también invitarles a que se inscriban, si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo haga y allí le aparecerá la lección en cuanto subamos cada semana el estudio de la Palabra de Dios, ¿verdad? Por supuesto, hay que suscribirse y también hay que poner la campanita y así le llegará a su dispositivo una notificación que hemos subido la lección de Escuela Sabática. Digo esto porque hay muchas personas que me dicen, por favor, mándeme la lección, ¿no? Bueno, si usted se suscribe y toca la campanita, inmediatamente en cuanto subamos la lección, le va a aparecer que hemos subido la lección y usted ahí puede hacerle clic nada más y empezar a poder mirar la lección también, ¿verdad?, de Escuela Sabática. Por supuesto, a través de WhatsApp nos puede también mandar un mensajito, nos puede llamar también al 951-231-3877. Un mensajito con una pregunta que usted tenga, la puede hacer también allí a través de este medio, ¿ok? Muy bien. Una vez más, gracias a todos ustedes por sus oraciones y también por su ayuda que nos están enviando constantemente. Hay algunas personas que se han hecho fieles donantes de Fe y Esperanza. Sabe, no tiene idea lo mucho que eso nos ayuda para seguir y continuar ayudando a muchas personas, ¿verdad? Con el estudio de la lección de Escuela Sabática y también a través de consejería matrimonial, familiar. Y por supuesto a través de campañas, ¿verdad? Y hablando de campañas, ahora estamos saliendo para Costa Rica. Iremos por allá mi esposa y yo. Así que amigos de Costa Rica, estaremos por allí en Guapiles, creo que se llama. Guapiles, algo así, ¿verdad? Allí en Limón, también en el distrito de Limón. Así que por ahí estaremos, mis hermanos. Si tienen algún conocido por allí que quiere venir a acompañarnos, por favor, ahí vamos a esperarles que vengan a saludarnos, ¿verdad? En Guapiles, Limón. Y por supuesto, ahí vamos a estar un servidor y mi esposa también me va a acompañar en esta ocasión. Y después de eso regresamos, estamos aquí 2 semanas y nos vamos para México, para allá para el lado de Zacatecas. También ahí tendremos otras 2 semanas de campaña en diferentes lugares también, ¿no? Dos lugares diferentes. Mis hermanos, gracias a ustedes por sus ayudas. Hace posible que todo esto lo podamos coordinar apropiadamente y por supuesto, ¿no? Cubrir los gastos de todas estas campañas que estamos haciendo. Bien. Vamos a entrar ahora sí al estudio de la Palabra de Dios y por supuesto el nombre de la lección es el número 6, pero la lección de ahora se llama Adorar al Creador. Vamos a hablar sobre la adoración. ¿Qué es la adoración? Y sabe, muchas veces pensamos que adorar nada más ir a la iglesia, cantar un canto, cantar un himno, pero sabe que hay muchas formas de adorar y el adorar es algo tan crucial y tan importante, vuelvo a repetir, que a veces no le damos la importancia necesaria. ¿A qué me refiero? Sabe que en el tiempo del fin, la adoración va a ser la diferencia. Si usted adora apropiadamente y correctamente, estará adorando a Dios, al Creador del universo. Si usted no adora apropiadamente, aunque parezca y aunque usted crea que está adorando apropiadamente, usted estará adorando equivocadamente y al Dios falso, a alguien que en sí quiere tomar el lugar de Dios. Esa es la diferencia, ¿okay?, entre la verdadera adoración y la adoración equivocada o falsa. Y, por supuesto, a través de eso mismo está anclado un día, sábado o domingo. Y eso es parte, precisamente, de la adoración. Obviamente, ¿sabe? Nosotros que adoramos en sábado, no adoramos el sábado. Y las personas que adoran en domingo, aunque puedan decir, no adoramos al domingo, adoramos en domingo también, igual que en este caso las personas que guardan el sábado, pudiera ser que hasta cierto punto tengan razón. Pero el simple hecho de adorar en domingo le está dando una importancia al día inapropiado, hablando de adoración. ¿Y por qué digo inapropiado? Porque quien hizo el sábado lo hizo para adoración. Dios creó el sábado para que el hombre adorara en sábado a su creador. Y de hecho, el sábado es en realidad el estandarte o el monumento de la creación, algo que nos recuerda de la creación de Dios. Y hemos dicho anteriormente, si usted adora en sábado, usted está aceptando a Dios como su creador, usted está aceptando al creador del universo, al creador de este mundo, cuando usted adora en sábado. Eso significa la adoración en sábado. Y recordemos que Dios hizo el sábado precisamente para que adoráramos en sábado. No que adoráramos el sábado, ¿ok? Sino que adoráramos en sábado. Eso es muy, muy, muy importante, ¿ok? De hecho, hablando sobre la adoración, la semana pasada, bueno, de hecho, 2 semanas atrás también, hicimos hincapié. Tenemos un documento que ahora lo hemos perfeccionado, si le queremos llamar así, sobre la adoración en sábado. ¿Cómo se debe de guardar el sábado? ¿Qué es adorar en sábado? ¿Qué es en realidad lo que involucra estar adorando en sábado? Si usted lo quiere y quisiera obtener una copia, mándeme un mensajito. También puede entrar a Amazon. Lo pusimos ya en Amazon. Usted puede, si tiene cuenta en Amazon, ahí puede pedir una copia también. Si lo quiere gratis, mándeme un mensajito, ¿no? Y en Amazon le va a costar ahí unos centavitos nada más. Y tal vez eso nos puede ayudar también, ¿verdad? En Amazon. Pero si lo quiere gratis, puede mandarme un mensaje nada más, un correo electrónico, y con mucho gusto se lo puede enviar. Si quiere, se lo puede enviar también a través de WhatsApp. Es un documento en PDF o PDF, como le quiera llamar, y es fácil de descargar y fácil de leer también, ¿ok? Está muy bueno, está muy bien desglosado ahora. Para las personas que lo recibieron antes, que fueron un buen número, y lo reeditamos, lo reedificamos, si le quiere llamar, por la siguiente razón. Que hubo mucha demanda, muchas personas que nos lo pidieron. Entonces, la forma como estaba desglosado, no, de repente como que no tenía pies ni cabeza, ¿no? Estaba toda la información muy buena. Bueno, ahora ya está todo acomodado como debe de ser, de una forma que tiene mejor sentido. Y lo que hicimos es que al principio del documento tenemos los enlaces. Usted ve lo que quiera, por ejemplo, un ejemplo nada más, ¿no? Esposos y esposas y el sábado. Tiene el enlace ahí, le hace clic nada más al enlace y se va directamente a esa parte. La famosa siesta adventista, eso es algo nuevo que agregamos en el nuevo documento, no está allí. ¿Qué hay con la siesta adventista? ¿Está bueno, está mal? ¿Cuál es el detalle, ¿no? Igual la sociedad de jóvenes, mucha gente no asiste a la sociedad de jóvenes. ¿Está bueno, está mal? ¿Qué está pasando, no? ¿Podemos viajar en sábado? ¿Podemos comprar en sábado? ¿Qué es lo que está bien hacer en sábado y lo que está, digamos, prohibido hacer en sábado? Y también, en este caso, las preguntas que de repente tenemos dudas al respecto, ¿no? Bueno, ahí están todas en el documento, si usted quiere, míralo. Y hago hincapié en eso porque esta lección habla sobre adorar al Creador. Y precisamente el Creador, su base principal en lo que él a la humanidad le ha dado el monumento ese, es el sábado precisamente. Por eso es que estoy hablando una vez más sobre el sábado, ¿ok? Para aquellas personas que dicen que hago mucho, mucho en la introducción, bueno, vuelvo a repetir, la introducción, si ustedes le ponen un poquito de atención a lo que estamos diciendo, tiene mucho que ver con lo que viene a continuación, ¿ok? Bueno, ahí está, el Creador, el fin del tiempo, en el tiempo del fin, la diferencia va a ser el sábado y el domingo. Usted va a adorar el sábado, está adorando apropiadamente porque está aceptando al Creador del universo, a su Creador. Usted adora el domingo, usted está aceptando la adoración que la bestia ha exigido. ¿Recuerdan las profecías que estudiamos las profecías hace 2 trimestres atrás? La bestia está pidiendo adoración. Y esta bestia está, en este caso, gobernada o está siendo o siguiendo la autoridad, mejor dicho, del dragón. Ya dijimos y sabemos, según la lección de hace 2 trimestres atrás, estamos hablando de el dragón, que el dragón es la serpiente antigua que se llama, en este caso, Diablo y Satanás, ¿ok? Ahí tiene usted el detalle y la diferencia, ¿no? Recuerde, Dios pide adoración, Satanás también pide adoración. Solo que Satanás usa diferentes personas, diferentes medios para poder acercarse a nosotros y a través de esos medios recibir adoración. Si usted adora cualquier otra criatura que no sea Dios, en este caso, que Dios haya creado, usted está indirectamente adorando a, en este caso, a Satanás, al diablo, por así decirlo, ¿no? Vuelvo a repetir, indirectamente. ¿Y por qué? Bueno, vamos a mirar lo que dice la lección de esta semana más adelantito, ¿ok? Bueno, entonces, ahí tenemos ya, eso es la parte de la adoración, ¿ok? Y vuelvo a repetir, muy importante, muy crucial para el tiempo del fin, porque eso va a ser la diferencia entre el verdadero pueblo de Dios y aquel pueblo que solamente está yéndose por aquí o por allá. Muy bien, vamos a ir al versículo de memoria. para leer el versículo de memoria, vamos a leer la parte de la palabra de Dios. Ok, vamos a orar, ¿sí? ¿Le parece? Oremos. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu Santa Palabra. Señor, hemos ya hablado de tu creación. La forma como tú lo conmemoraste al poner el séptimo día como un día santo, un día, Señor, donde podemos acercarnos a ti y adorarte. Padre bendito, te pedimos ahora, por favor, que nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para nosotros a través de esta lección. Pedimos una bendición muy especial, Señor, para aquellas personas que están orando por nosotros ante ti, que nos están ayudando también, Señor, y aquellas personas que tienen necesidades especiales, que nos han pedido que oremos por ellas, Padre bendito, por favor, te pedimos de una manera muy especial, toca sus corazones, toca sus vidas, toca sus familias, Señor, y hazles sentir amados y queridos por ti, y Señor, hazles sentir que todo va a estar bien, porque tú estás al control. Gracias por todo, Padre bendito, una vez más, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Isaías 58, 6 y 7. Isaías 58, lo vamos a leer más adelante todo el capítulo, pero por lo pronto vamos a anclarnos en estos dos versículos. ¿Sí? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, cuando veas el desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano? Algo interesante, parece un regaño, ¿verdad? ¿Sabe? Dios está diciendo, no, ya les mandé, no, ya les mostré lo que tienen que hacer. ¿Por qué ustedes tienen que ir en contra de lo que yo estoy diciendo? ¿Okay? Dice, yo escogí un ayuno. ¿Por qué ustedes ayunan como ustedes quieren ayunar? Y todavía, vamos a leer este capítulo más adelante, todo el capítulo, y ahí Dios está haciendo hincapié en que el pueblo de Dios, o su pueblo, mejor dicho, se ha alejado a tal punto que ellos están mal, están viviendo en pecado, pero creen todavía que Dios está entre ellos y que Dios les escucha y que Dios va a responder sus necesidades. ¿Sabe? Aquí Dios está diciendo, yo escogí un ayuno, sin embargo, ustedes hacen lo que ustedes quieren, ¿no? A desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. El ayuno es, ¿sabe?, abstenernos de hacer ciertas cosas inapropiadas en este caso. Y por supuesto, muchas veces pensamos en el ayuno, oh, tengo que dejar de comer. Eso está bueno y está muy bien, pero eso no es todo la parte del ayuno. De paso, usted quiere conocer cuál es el verdadero ayuno y el apropiado y el correcto, léase y estudie bien detenidamente todo el capítulo 58, que lo vamos a leer más adelante, ¿no? Pero ahí está el ayuno apropiado. No es solamente dejar de comer, porque dejar de comer, nada más cualquiera lo puede dejar de comer, a veces hasta por necesidad, ¿no? Algunas ocasiones podría pasar también que es porque no tenemos para comer, ¿verdad? Sin embargo, recuerde, el ayuno no es solamente dejar de comer, ¿ok? Muy bien, entonces dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Dios está preguntando aquí. O sea, en pocas palabras, deberías tú, lo que yo te dije es que compartas tu pan con las personas que tienen hambre. Que tú, a una persona que esté de forastero, le puedas, en este caso, ofrecer tu casa, ¿verdad? Aceptar a una persona que venga a casa a dormir. Por eso es muy bueno de repente tener, si hay las posibilidades, una habitación donde si alguien necesita de pronto o de emergencia donde quedarse, puede venir rápido, ¿verdad? A casa y quedarse aquí, ¿no? Entonces, dice que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Alguien tiene necesidad? Atiéndelo. Y no te escondas de tu hermano. No te escondas de aquel a que le debes algo, por así decirlo, ¿no? Mis hermanos, una vez más, Dios nos ha dejado ya el mensaje apropiado para que lo sigamos y para que vivamos, en este caso, su mensaje, ¿sí? Miren, vamos a entrar a la parte de la idolatría y la opresión. En la parte del domingo es el nombre o el título de este día, idolatría y opresión. ¿Sabe? De hecho, antes de entrar a la pregunta principal que aparece ahí en la lección, quiero comentar esto un poquito, ¿no? ¿Qué enseña el segundo mandamiento y luego Éxodo 20 del 2 al 6? Eso está ahí, es parte de la lección, no es algo que incrusté ahí nada más porque sí. Más adelante sí hay algo, ¿no? Pero por lo pronto, esto es parte de la lección, ¿ok? Solamente que no está en la pregunta principal. Dice Éxodo 20, 2 al 6. Y vamos a mirar específicamente lo que dice el segundo mandamiento, ¿no? Aunque vamos a mirar el primero y el segundo en este caso. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Dios está recalcando nada más a su pueblo. Mira, yo soy Jehová. Yo soy el que tengo el poder de sacarte de la opresión, de la esclavitud. Y en este caso, Egipto ¿Sabe? Incluso se puede utilizar y se ha utilizado en simbología que Egipto puede ser el pecado de cierta forma, ¿no? La opresión, en este caso, del pueblo es el pecado. El Hijo de Dios es el pecado en este caso. Entonces Dios dice, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, yo te saqué del pecado, por así decirlo, ¿no? Muy bien, entonces ahora va a dar los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento, ¿ok? No puedes tener ningún dios antes que mí. Yo soy el único Dios, dice Dios. Yo soy el único. Y nótese que aquí no tendrás dioses, está con minúscula. Cuando usted va a escribir Dios y todo lo que tenga que referirse a Dios, debe ser con mayúscula. Por ejemplo, si va a escribir Dios y se refiere al creador del universo, es D mayúscula. Si va a decir el creador, creador, está hablando de Dios, va con mayúscula. ¿Okay? Salvador, es Cristo Jesús. Si se refiere a Dios, nuestro Salvador, es con mayúscula. Y todo cuando cualquier título de Dios que se refiera específicamente a Dios, va con mayúscula en todo momento. En todo momento, ¿ok? Así es que Dios dice, no debes tener ningún otro Dios antes que yo. Yo soy el único Dios. ¿Ok? Ahora, nótese lo que dice el segundo mandamiento. Okay, ya agarramos el primer mandamiento, ya lo dejamos. Ahora vamos al segundo mandamiento. El segundo mandamiento, Dios lo ha puesto allí porque Dios conocía el futuro, lo que iba a suceder y lo que pasaría, ¿no? Mas, sin embargo, lo medio indirectamente lo podemos desconectar del primero. Dios dice, no tengas dioses. Ok, ya, eso ya queda a un lado. Vamos con el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, Dios dice, de lo que tú te puedas imaginar que hay en el cielo, de lo que tú te puedas imaginar que hay aquí en la tierra, de lo que tú te puedas imaginar que hay abajo de la tierra, en el mar, en las aguas, de nada de eso tú te puedes o te debes hacer ninguna imagen. No uses tu imaginación, por así decirlo, Dios, está diciendo Dios, no, de mí. No te imagines cómo yo soy y no te hagas una imagen de cómo yo soy. Y está prohibido. Ok, hasta ahí vamos bien. No te puedes hacer ninguna imagen. Vea lo que dice el versículo 5. Bueno, sigue diciendo, sí, el versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos y a los que me aborrecen. ¿Ok? Ahora, antes de entrar al número 6, nótese lo que está diciendo aquí el versículo 5. No te inclinarás a ellas. O sea, Dios dice, no te harás imagen. No te debes hacer ningún tipo de imagen y punto. Pero Dios sabía que el ser humano se iba a hacer imágenes. Por eso, la segunda parte, la siguiente parte del 5, no te inclinarás a ellas. Aparte de que no puedes hacerte imágenes, no te puedes inclinar tampoco a ellas. Está prohibido inclinarte a ellas. Inclinarte ante una imagen está prohibido y punto. Ok. Sigue diciendo, ¿verdad? Ni las honrarás. ¿Qué quiere decir honrar? ¿Qué es inclinarse a una imagen? ¿Es venerarla? ¿Es adorarla? Todo eso es parte de. Pero honrar, ¿qué es honrar? Vamos a mirar más adelantito en otra lámina más. ¿Qué es todo esto? ¿No? Para que quede más claro. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ya lo miramos, ¿verdad? Número 6, ahora sí. Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hablando de su santa ley y punto. Otra vez, hago hincapié en esto de las imágenes, mis hermanos, porque se ha levantado una ola muy fuerte tratando de dar a entender que no hay ningún problema con las imágenes, que todo está bien y que no hay ningún problema. Y sabe, hasta cierta forma y cierto punto, tienen razón. Déjeme le digo en qué sentido. El problema no es la imagen. El problema no es esto, el problema no es lo otro. El problema no es la imagen. ¿Ok? No es la imagen el problema. Si es de la Virgen María, del Santo Niño, del Santo Fulano, o de una vaca, o de un toro, o de la luna, o de una piedra, o de un árbol. No hay ningún problema con la imagen. La imagen no tiene culpa de nada. La imagen fue hecha por un artesano, por una persona. No hay ningún problema con la imagen. ¿Dónde está el problema? Adoración, recuerde. Adoración en todo sentido de la palabra. Y desde un principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar a alguien buscando adoración. aparte de Dios, obviamente. Dios dice, yo soy Dios, adórame solamente a mí. Yo soy Dios, dice Jehová de los ejércitos. Yo soy el único que merece adoración. Por eso que decimos siempre, a Jehová sea la honra y la gloria en todo momento, y siempre y para siempre. Amén, ¿verdad? Así sea. Ahora, el problema con el segundo mandamiento es que ha sido eliminado de la ley de Dios. Y en este caso me refiero, y esto porque no es ningún secreto, esto es algo público, me refiero a nuestros hermanos de la Iglesia Católica. ¿Okay? Se ha sido, la Iglesia Católica ha eliminado el segundo mandamiento. ¿Por qué? Ahora mire, el problema y lo fuerte que viene en todo esto es lo siguiente. Se ha eliminado el segundo mandamiento, pero ahora están volviendo con nuevas fuerzas y medio están hablando del segundo mandamiento como si no hay ningún problema, porque no hay ningún problema, porque ellos están diciendo, si yo adoro a esta imagen, digamos la Virgen María, estoy adorando a Dios, solamente utilizo a la Virgen María como un recordatorio o recordativo nada más de lo que fue la Virgen María, es solamente algo que me ayuda a pensar en Dios. O la imagen de Jesucristo, me ayuda a conectarme con Dios. Sabe que para empezar no necesitamos eso, ese tipo de imágenes, porque la Biblia lo ha prohibido. Entonces, ¿qué con las imágenes que hay dentro de la iglesia? Bueno, no dentro de la iglesia en sí, ¿no? Pero la imagen de Cristo Jesús que utilizamos dentro de la iglesia, vamos a poner adventista. Otra vez, el problema no es la imagen, el problema es la adoración a la imagen. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir, vamos a mirar ahora lo que es un ídolo y lo que es en este caso la idolatría, que muchas personas están diciendo hoy por hoy en la Iglesia Católica que el problema es la idolatría. Dicen, nosotros no idolatramos a la Virgen, nosotros no idolatramos así, no idolatramos a esa, es solamente algo que nos recuerda a Dios, nos recuerda lo que fue la madre de Jesucristo. Hay un problema con eso, de cierta forma, bastante serio, ¿no? Ahora, La pregunta que aparece aquí, ¿no? Dice, ¿qué enseña Éxodo sobre el cuarto mandamiento? Bueno, la respuesta, no hacer imágenes, no inclinarnos ante ellas y tampoco honrarlas. Y algo que tengo aquí, ¿qué quiere decir la Biblia con imágenes, ídolos y honrarlas? ¿Qué es una imagen? Bueno, vamos a mirar eso más adelantito en este mismo día sobre Salmos 115, que otra vez le han sacado la vuelta de una forma muy sutil, pero totalmente fuera de contexto. Hay textos que necesitamos mirar y analizar y escudriñarlos y también interpretarlos, ¿no? Bueno, será interpretado equivocadamente. Ahora sí, vamos a mirar, ¿qué es un ídolo? Y también, ¿cómo se idolatra? Bueno, vamos a mirar, para dejarlo algo bien neutral, para que no digan, no, pues la iglesia adventista dijo eso, o Joel dijo esto, o el pastor Fernando dijo esto. Vamos a mirar lo que dice en realidad, en este caso, el diccionario de la Real Academia. Una fuente muy fuerte en fidelidad en sus palabras y sus definiciones también. Vamos a ver lo que dice el diccionario, ¿le parece? Y así nos quitamos la culpa o el enredo que hay o que está existiendo o que está levantando hoy por hoy. Veamos lo que dice el diccionario, ¿ok? Significados, idolatría, adoración que se da a los ídolos, número uno. Dos, amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Eso es idolatría, idolatrar. Una persona muy famosa, se dice, ese es mi ídolo, o ese es el, se ha idolatrado a tal persona, se ha idolatrado a, ¿por qué? Porque se le da mucha importancia, se le ha dado demasiada, tanta importancia que se idolatra. Y el problema no está en la persona, sino en quién está idolatrando a esa persona. Puede ser de repente jugadores de fútbol, por ejemplo, puede ser artistas, cantantes, o bien pueden ser actores, ¿verdad? O actrices. Así es que eso es precisamente lo que es idolatría o idolatrar, ¿no? Número uno, adoración que se da a los ídolos, en este caso algo que es un ídolo. Ahora, vamos a ver qué es un ídolo. Número uno, recuerda, esto es del diccionario de la Real Academia, ¿okay? No es cualquier invento. Ídolo, imagen de una deidad, objeto de culto. Ese es un ídolo. Una imagen a quien se le rinde culto. La pregunta es, ¿a qué imagen se le ha rendido culto últimamente? ¿Dónde y quién? Eso es un ídolo. Nos guste o no nos guste. Y vuelvo a repetir, porque se ha tomado la idea de que el problema no es la imagen, el problema es hacer un ídolo. Bueno, si a la imagen ha llegado a ser un ídolo, Ahí está. En el pueblo de Israel, usted recuerda cuando Dios le dio las tablas a Moisés, que fue al monte de Sinaí. Cuando Moisés estuvo allá 40 días y 40 noches en el monte, cuando regresó, el pueblo se había desviado tanto que le había pedido a Aarón que hicieran una imagen, ¿no? O un ídolo, precisamente un ídolo, que fuera un becerro en este caso, y usted puede mirar ahí la foto, ¿no? Obviamente, eso estaba equivocado, estaba mal, y todos sabemos eso, ¿verdad? Y no hay nadie que hoy por hoy adore una imagen que pueda decir que eso estuvo bien. Pero sin embargo, algunas personas dicen, no, Dios hizo las imágenes. Por ejemplo, en el santuario habían dos ángeles grandes y dos querubines. Esas son imágenes. En el desierto, la serpiente que se levantó, esa era una imagen también. Es verdad. Sin embargo, nótese que en ninguna parte de la Biblia se llama a que se adoren a esas imágenes. Si fueron los querubines en el templo, en el santuario, o fue la serpiente que se levantó, que de paso representaba a Cristo Jesús, nunca se pidió a nadie que adorara a ese tipo de imágenes. Y nunca se hizo ningún altar, ni nada, nada referente a esas imágenes que se levantaron en su momento dado. Que de paso, ¿sabe una cosa? Todavía, digamos, un ejemplo nada más, y yo no tengo nada en contra de la Virgen María, ¿no? O María. Pero si Dios hubiese dicho, ¿sabe qué? De aquí adelante le van a levantar a María una imagen y así, así, le van a poner velas y le van a pedir a ella. No hay ningún problema si Dios lo hubiese pedido. El problema es que Dios no ha pedido nada de eso. Ese es el problema. Entonces, nosotros tomamos por nuestra propia cuenta la autoridad de decir la Virgen María para acá, la Virgen María por allá, o así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos el ídolo, por así decirlo, ¿ok? En otras palabras. Aquí ya sabe, ídolo, imagen de una deidad, objeto de culto. Dos, persona o cosa amada o admirada con exaltación. Igual, ídolo, idolatría, es lo mismo, en este caso, ¿no? Pero, nótese qué interesante, ¿no? Que es el número dos, persona o cosa amada o admirada con exaltación. Aquí entre las imágenes que tengo aquí, obviamente usted puede mirar imágenes a través del tiempo, cómo han surgido, ¿verdad? Y cómo han sido, en este caso, adoradas. Tenemos aquí, en esta imagen aquí, a la diosa Acera, mucho tiempo atrás, de los egipcios y todo lo demás. Y recuerde que el pueblo de Dios se desvió tanto, estando en Egipto, que adoraba a las imágenes, que adoraba a los dioses paganos. Y bueno, ahí están los dioses paganos, ¿no? De hecho, vamos a mirar más adelante en la lección cómo el pueblo de Dios se desvió tanto en un momento dado que incluso llegó a alejarse tanto que incluso llegó a sacrificar sus hijos a los dioses paganos. Ese es el problema, ¿no? Entonces, hay mucho movimiento ahí, ¿no? Que está equivocado, obviamente, el becerro de oro, pero la Virgen no está equivocada, la Virgen está bien. Es lo que la idea que se pone, ¿no? Bueno, mi hermano, un ídolo es lo mismo. Porque recuerde, no es el becerro el problema, no es la Virgen María el problema, no es la diosa Acera el problema, ese no es el problema, el problema es la adoración, ¿ok? Y aunque Dios nos ha prohibido las imágenes, otra vez, ¿qué de malo tiene adorar en este caso a una imagen? Dios lo ha prohibido, eso es lo que tiene de malo. El problema no es el sol, el problema es que se adore al sol. El problema no es un árbol, el problema es que se adore al árbol. El problema no es una roca, el problema es que se adore a la roca. El problema no es una pintura, el problema es que se adore a la pintura. ¿Se da cuenta? Cuando Dios exige la adoración en este caso, ¿no? ¿Qué es honrar? Bueno, honrar, igual otra vez, es respetar a alguien. Esto, recuerde, estos son puntos todavía del diccionario de la Real Academia, ¿ok? Número uno, respetar a alguien. Honrar es respetar a alguien. Usted respeta, en este caso, una imagen, la está honrando. Enaltecer o premiar el mérito de alguien. Eso es honrar, ¿ok? Dar honor o celebridad. Eso es honrar. O como fórmula de cortesía para enaltecer la asistencia, adhesión, etcétera, de X imagen o persona o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. O sea, dice, hoy nos honra con su presencia nuestro ilustre amigo fulano de tal. Eso es honrar, ¿no? Darle mucho auge, mucho... ¿cuál sería la palabra? Darle mucha importancia a esa persona o a ese objeto o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, usted puede honrar su casa, mucha importancia a la casa, honrar su carro al cuidarlo, al tratarlo y que nadie lo voltee a mirar porque se despinta, ¿verdad? Eso es honrar, por así decirlo, ¿no? El número 5, dicho de una persona, tener a honra ser o hacer algo. Eso es honrar. Ok, y una vez más vemos ahí todo esto, ¿no? Ahora sí, vamos a mirar lo que es Salmos 115. Y vamos, dice, ¿qué comentario importante hace el salmista aquí? Muy bien. Ahora, se ha tomado este salmo dentro de las redes sociales y digamos, en cierta forma, en contra de las personas que dicen, no, la Iglesia Católica no debe de adorar imágenes. Bueno, se está explicando esto de una manera muy interesante. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu pueblo, a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Número dos, porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Está hablando de Dios. Número cuatro, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Nótese que aquí la Biblia está diciendo claramente, los ídolos de estas gentes son oro. ¿Ok? Obra, oro y plata, ¿no? Obra de manos de hombres. O sea, la imagen que se ha hecho, ese es un ídolo. La Biblia misma está poniendo el parámetro. ¿Qué es un ídolo? Lo que la gente ha hecho, lo que el hombre ha hecho, ¿no? Dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Estos son los ídolos. Y, ¿sabe? Otra vez, se ha dicho que dentro de la Iglesia Católica no se idolatra a la Virgen, no se idolatra a tal santo, no se idolatra. Pero en realidad, el ídolo, la Biblia está poniendo el parámetro para empezar. El ídolo es aquellas cosas que se han hecho a través de oro o de plata, o cualquier artesanía, cualquier imagen en este caso, ¿no? El número 8, el versículo número 8 del capítulo 115 de Salmos es sumamente importante. Nótese lo que dice: semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, quien hace las imágenes es igual que esas imágenes, ¿ok? Es igual. ¿A qué se refiere? Nótese. Y cualquiera que confíe en ellos. ¿En quién? No en los artesanos, sino en las imágenes. Cualquiera que hace las imágenes es semejante a las imágenes. ¿En qué sentido? En que no vale nada. En que no puede hacer ningún tipo de milagro. En que no puede ver, en este caso, no tiene oídos, no tiene manos, pero no puede palpar. Tiene ojos, no puede ver. Tiene garganta y no puede hablar. Semejantes son los que los hacen. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, obviamente. El sentido espiritual aquí es la clave. Y todas aquellas personas que, en este caso, las hacen, son igual que los ídolos. Y quien confía en los ídolos, quien confía en las imágenes, es igual a las imágenes. ¿Por qué? Están perdidos. Si esa imagen no puede caminar, no puede hacer absolutamente nada, está perdida. Usted la puede golpear, la puede romper, no puede hacer nada. Bueno, en este caso, la persona que confía en las imágenes, en su momento dado, será destruido por, en este caso, el creador del universo. Dios, en su momento dado, Dios destruirá a toda aquella persona que esté en iniquidad o que esté en pecado. ¿Por qué? Adorar a las imágenes es pecado y punto. No sé lo que dice, y esto sí nos... bueno, vamos a darle a la respuesta aquí, ¿no? En esta, antes de entrar a la siguiente. ¿Qué comentario importante hace el salmista? La gente que se había olvidado de Dios, se ha hecho imágenes y confía en ellas. Quien las hace y confía en ellas son iguales que las imágenes en este caso. Ahora sí, esta parte no está en la lección. Domingo. Y le puse aquí el título Día del Sol. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, había algo tan abominable, según podemos mirar aquí en Ezequiel 8, 15 y 16. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre, hablando Dios a Ezequiel? Vuélvete y verás aún mayores abominaciones que estas. Me llevó al atrio de adentro de la casa. Antes de seguir leyendo, aquí Ezequiel había mirado algo interesante. En el atrio, este es el santuario, este es el atrio aquí. En el atrio estaba el altar del sacrificio y el lavacro. La gente entraba por la puerta yendo del este hacia el oeste, ¿ok? Por ahí entraba la persona. Entonces, cuando la persona iba entrando al santuario, le daba la espalda al sol, en este caso, al este, donde sale el sol. ¿Y por qué? Algo bien interesante lo que viene aquí a continuación. Entonces, a Ezequiel se le ha dicho, mira lo que está haciendo el pueblo mío, mira lo que está haciendo. Entonces, se le mostraba a Ezequiel. Y él miraba a través de un hoyito, ¿no? Y miraba cosas abominables, cosas terribles que estaba dando. No lo puedo creer, decía el profeta. Oh, eso no es nada, dice Dios. Asómate otra vez y mira cosas peores todavía. Se asomaba y miraba cosas peores. Usted lo puede analizar ahí desde los primeros versículos en el capítulo 8 de paso. No lo puedo creer. Dice, no ha visto nada todavía. Hacémate otra vez y vas a mirar cosas peores todavía. Bueno, lo peor que en este caso Ezequiel miró fue esto que se encuentra aquí en el versículo 16 de Ezequiel 8. Dice, me llevó al atrio, otra vez al atrio, de adentro de la casa de Jehová. Y vi que junto a la entrada del templo, aquí, dice de Jehová, entre la entrada y el altar, o sea, en este caso aquí, desde la entrada al altar, ¿ok? Había unos 25 hombres con sus espadas vuelta al templo, el templo es este, ¿ok? Y con sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estaban aquí en esta área con sus espaldas al templo donde estaba la presencia de Dios y el sol, en este caso salía así en este caso, ¿no? El sol, en este caso aquí. Estas personas estaban aquí, pero dándole la espalda al templo. En pocas palabras, en el templo, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Jehová. Estos 25 ancianos, llaman algunas versiones de la Biblia, estaban adorando hacia el, en este caso, hacia el oriente. ¿Okay? En este caso, y mis hermanos, ahí es donde salía el sol precisamente, ¿no? Algo interesante es esto. Mis hermanos, una vez más, ¿el problema es el sol? No, el problema no es el sol. Dios nos dio el sol porque lo necesitamos. Las plantas lo necesitan, el ser humano lo necesita, los animales lo necesitan. Es algo vital. Pero cuando lo hacemos como adoración, ahí es donde cambia todo el panorama y todo completamente, ¿no? Así es que, otra vez más, el sol fue lo más abominable que el profeta Ezequiel miró, que Dios le mostró. Ahora, puse aquí una imagen de la Virgen María porque se supone que lo que está atrás de la Virgen María es el sol. Pero en este caso, nuestros amigos católicos han puesto a la Virgen María como que es la mujer que aparece en Apocalipsis 12, una mujer vestida del sol. Y la ponen a ella como vestida del sol. Nada que ver. De hecho, desde mucho antes en el mundo pagano ya estaba una mujer más o menos así, solamente que no abarcaba toda la figura de la mujer, pero tenía el sol en su cabeza, porque ellos adoraban al sol, Júpiter, o en este caso la estatua del dios Júpiter, ¿okay? Es otro que tenía el sol en la cabeza. Usted puede, nomás busque la estatua de Júpiter, y usted va a encontrar ahí esa estatua, que por cierto, es la misma estatua que se adora ahora dentro del sistema religioso católico como San Pedro. ¿Okay? No tiene nada que ver. San Pedro es en realidad Júpiter. Y no cambiaron nada de la estatua. Usted puede ver la antigüedad y puede ver lo nuevo. Es exactamente lo mismo. Nomás le quitaron el Ju y se quedaron con Peter, ¿verdad? Que es Pedro, de paso, en inglés y español. Pero en este caso es exactamente lo mismo. Pero si usted analiza ahí la estatua de Pedro, Pedro tiene en la cabeza el sol. Y eso es porque ellos adoraban al dios pagano, en este caso al más fuerte, al más grande de todos, el sol. Y eso igual otra vez está en la historia y todo el mundo conoce que en el mundo pagano el sol era un dios. Ahora, ¿sabe lo que me preocupa? Es que está diciendo que Jesús es el sol. Por eso es que adoramos al sol. Por eso es que adoramos en domingo o en Sunday como día del sol. ¿Sabe qué? Eso es algo terrible, mi hermano. Perdóneme. ¿Cómo puede ser posible? En ninguna parte de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar un solo texto, un solo versículo que nos ordene, en este caso, a santificar el día del sol o el domingo en este caso. Ninguna parte. Ni tampoco no va a encontrar ningún texto de la Biblia que nos diga que se cambió la santidad del sábado al domingo. En lo más mínimo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el ser humano ha hecho ídolos, ha hecho lo que quiere en sí. Y otra vez, si el sábado es el día de adoración, como dijimos al principio, ¿cuál es el problema con el domingo? El problema con el domingo es que Dios no lo hizo para que fuera un domingo de adoración o para que adoráramos en domingo, mucho menos el domingo o el día, o mucho menos lo que representa, que es Sunday, un día del sol. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Y ahí eso sí puede haber un problema fuerte, dependiendo cómo lo pueda ver usted, ¿verdad? De esa manera. Así es que vuelvo a repetir, el mundo ha adorado ídolos y el mundo ha adorado no solamente tipos de ídolos que la gente se ha hecho con sus propias manos, el mundo ha adorado rocas, planetas, árboles, O sea, cualquier cosa creada. Recuerde, si no es Dios que está en los cielos, el Dios de los nuestro Dios, nuestro principal, el que nos hizo, el más grande, el Jehová de los ejércitos, si no es ese Dios al que estamos adorando cualquier otra cosa, y cualquier otra cosa que adoremos, vuelvo a repetir, indirectamente va a el enemigo, porque Satanás ha tratado siempre de ser adorado. Entonces, él va a buscar la forma de que adoremos cualquier otra cosa. Si usted adora, incluso, vaya, la Biblia, usted adora cualquier libro que usted tenga en su mano, cualquier cosa que usted adore, está adorando indirectamente al enemigo, a Satanás, porque recuerde, el único que merece la honra y la gloria, y que merece, en este caso, la santidad, y que merece, en este caso, la adoración, es solamente Jehová de los ejércitos. Por eso ahí tenemos a la Deidad, a Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un Dios en tres personas, ¿ok? Eso es. Lunes, una razón para adorar. Y hermanos, esta vez el tiempo nos ha ganado completamente. Pero creo que es muy importante que analicemos esto, esta parte, ¿no? Una razón para adorar. Muy bien, dice de Deuteronomios 10, del 17 al 22, y luego Salmo 101, 1 y 146, del 5 al 10, Isaías 5, 16 y luego 61, 11. ¿Cuáles son los motivos para adorar y alabar a Dios en estos versículos? Bien, dice Deuteronomios, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. A Jehová Dios temerás, a él solo servirás y a él solo seguirás. Solamente Dios merece la honra y la gloria, ¿no? Y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. ¿Se da cuenta? Solamente Dios. Y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. 22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Se da cuenta? De poquito Dios ha hecho algo muy, muy grande, y por eso mismo. Sigue diciendo, ahora vamos a Salmos. Salmos 101:1. Misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, oh Jehová. Solamente Jehová merece la honra y la gloria. Número 5. Salmos 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Número 7. Que hace justicia a los agraviados, que dan pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Ah, qué interesante esto, ¿no? Número 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya y alabado sea el nombre de Jehová. Qué interesante aquí el número 7 y el número 8. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Si tú eres una persona justa, una persona que guarda los mandamientos de Jehová, eres una persona justa, una persona que sabe hacer justicia también a tu alrededor, entonces Él ama a esas personas. ¿Quieres que Dios te ame? Sé justo. Alaba a Jehová en todo momento. Adora solamente a Jehová, nada más. Y solamente a Él pídele que te ayude y que esté contigo. Bien, Isaías 5:16, pero Jehová de los ejércitos estará exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Solamente Jehová. 61:11 de Isaías. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Alabado sea el nombre de Jehová. Entonces la respuesta para la pregunta que dice, ¿cuáles son las motivaciones para adorar y alabar a Dios en estos versículos? Por ser nuestro Creador, por ser justo y por ser nuestro único Dios. ¿Qué más queremos, verdad? ¿Qué más podemos poner ahí? Bueno, vamos adelante. Al pie de la página ahí del lunes, dice, si el antiguo Israel tenía razones para alabar al Señor, ¿cuántas más razones tenemos nosotros después de la cruz? Muy bien. Yo puse esta cita aquí porque es muy interesante, ¿no? A primera de Pedro 1, 18 al 21. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, recuerda oro y plata como se hacían los ídolos, ¿no? Sino con la sangre preciosa de Cristo, Solamente la sangre preciosa de Cristo es la que nos ha rescatado, y a través de esa sangre preciosa hemos encontrado la salvación. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue Cristo Jesús por nosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo, ¿verdad?, para salvarnos. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios y solamente en Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Recuerde, con la sangre de Jesús hemos sido rescatados, hemos sido comprados, y esa es la sangre de la cual usted puede sentirse orgulloso que Jesús derramó por usted. Él dio su sangre, dio su vida por usted. Muy bien, entonces lo que era sombra se hizo realidad en Cristo. Hoy somos salvos por Él. En el Antiguo Testamento nos hablaba de una sombra, un pacto que Dios hizo con Dios. Perdón, que Dios hizo con los hombres. Un pacto que Dios hizo con los hombres para la salvación. El pacto es, mira, tú por lo pronto degolla un cordero hasta que venga el verdadero cordero que yo voy a enviar para que tome el lugar de este cordero y tu lugar en este caso. Por lo pronto, este corderito que tú estás aquí sacrificando está tomando tu lugar. Pero llegará un momento dado donde este corderito, que está representando a mi hijo, que va a venir más adelante, llegará mi hijo, tomará el lugar de este corderito y del tuyo en este caso, ¿no? Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús precisamente cuando vino y murió en la cruz por usted y por mí. Cruz, una muerte de cruz, una muerte que usted y yo merecíamos. Bueno, Jesús pagó el precio por nosotros. Martes, opresores religiosos. Leí Isaías 1 del 10 al 17, Amós 5 del 21 al 24 y Miqueas 6 del 6 al 8. ¿Qué les estaba diciendo el Señor a estos religiosos sobre sus rituales? Algo bien interesante en estos rituales. Vea lo que dice la palabra de Dios. Isaías 1 del 10 en adelante. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de vuestro Dios. Otra vez, escuchad la ley de vuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Nótese, Dios había pedido sacrificios, pero ahora Dios dice, yo no necesito sus sacrificios, yo no quiero sus sacrificios. ¿Sabe por qué? Porque la gente comenzó a pensar que en el sacrificio estaba la salvación. Si traigo un cordero, si traigo un buey, si traigo cualquier cosa, cualquier animal para sacrificarlo aquí, aquí me voy a salvar. Porque traje este corderito, me voy a salvar. No, dice Dios, ahí no está la salvación. Yo no pido que ustedes traigan esto para que se salven. Yo quiero que traigan esto porque me aman a mí, porque me honren a mí, porque ahí está, en este caso, representado mi amor por ustedes. Y está representado el amor de Jesús para ustedes. Pero la gente de repente se olvida o nos olvidamos de eso, ¿no? Número 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo o sábado, ¿no? El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Y de paso se utiliza este versículo también para decir que el sábado en un momento dado estaba profetizado de que se iba a eliminar. Pues mi hermano, no estábamos hablando de eso una vez más. Porque no es el sábado el problema. Otra vez, es la adoración. Que aunque de repente adoremos en sábado, si estamos adorando inapropiadamente o solamente porque pensamos que si adoramos en sábado nos vamos a salvar, ahí está el problema. La salvación no está en el sábado. Es más, la salvación no está ni siquiera en la Biblia tampoco. Recuerda, Jesús dijo a los escribas, ¿no? A los fariseos, ustedes estudian la Biblia y la escudriñan porque creen que ahí está la salvación. Pues no. La salvación soy yo, dice Cristo Jesús, ¿no? Yo soy la salvación. Las escrituras dan testimonio de mí. ¿Se da cuenta? Igualmente las ofrendas o los holocaustos, los sacrificios, ahí no estaba la salvación. La salvación estaba en Cristo Jesús. Mas, sin embargo, el pueblo había confiado tanto en eso que ahora creían que por eso estaban salvando. Y ahí está el problema de repente, que nosotros hoy por hoy también podemos tener el mismo problema en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo hoy por hoy, dentro de la iglesia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, que creemos que por eso nos vamos a salvar? Ay, tengo que ir a la iglesia. Bueno, estoy muy cansado, pero tengo que ir a la iglesia porque si no, pues me voy a perder. ¿Sabe? En la iglesia no está la salvación. Si usted va a la iglesia es porque usted ama a Jesús, porque usted verdaderamente quiere honrar y glorificar y adorar apropiadamente al dador de la vida, al creador del universo. Por eso es que usted va a la iglesia y por eso es que usted hace lo que usted hace dentro de la iglesia, ¿cierto? Esperamos que así sea, mi hermano. Esperemos que así sea con todos nosotros, porque El hecho de que yo mencione esto no quiere decir que yo estoy exento también de todo esto, mi hermano. Yo también estoy igual que usted. Soy un ser humano que también tiene sus faltas. Y de repente también puedo fallar. Pero mis hermanos, que Dios nos ayude a mantenernos firmes, ¿verdad?, en su santa palabra. Sigue diciendo en los versículos: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice Jehová. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarles. O soportarlas. Recuerde, el sábado, lunas nuevas, fiestas, todo eso, ¿no? Parece que está diciendo aquí, miren, yo no quiero nada de eso. Y es verdad, Dios no quiere nada de eso. Es más, Dios no quiere ni siquiera que tú vayas a la iglesia. Mas, sin embargo, la pone allí porque es una forma donde tú vas a demostrar que verdaderamente le honras a Él. Otra vez, no tanto que en la iglesia esté la salvación, solamente que Dios quiere que tú, por amor, haga lo que tú estás haciendo, ¿sí? Cuando está, dice el número 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Dejen de hacer lo malo. Todo lo que están haciendo, si vienen el sábado, si vienen en las lunas nuevas, y acuérdense que estaba hablando aquí Dios, efectivamente, de todos los rituales que existían en el tiempo de Israel, en el tiempo del santuario, y digamos en este caso, antes que Jesús viniera a la tierra y tomara, en este caso, el lugar de todos esos rituales, ¿no? Ahí Dios está diciendo, todo eso que ustedes me traen aquí es vano. Si no viene, en pocas palabras, mira, yo te estoy pidiendo todo esto, pero si tú no lo haces de corazón por amor a mí, porque me amas verdaderamente, de nada sirve. Y aunque tú ores y te gastes las rodillas orando y orando y orando y orando, y a veces hasta llorando también, ¿verdad? Dice Dios, yo no la voy a escuchar, porque tu corazón está lleno de pecado. ¿Tú crees que porque tú lloras y lloras y lloras y oras y lloras y oras, te voy a escuchar nada más porque sí? No. Así no trabaja el asunto en este caso, ¿no? 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituidlo el agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. ¿Se da cuenta? Dios dice, mira, todo eso que estás haciendo, esos rituales, eso religioso que estás haciendo, de nada sirve si tú no haces el bien. Si no buscas ser justo con las demás personas. Si tú no atiendes al agraviado. Si no haces, en este caso, si no atiendes al huérfano. Y si no amparamos a aquellas personas, a la viuda en este caso, menciona aquí, a aquellas personas que necesitan ayuda, que necesitan tal vez de pronto alguien que las escuche, alguien que les ayude con cualquier detalle, ¿no? Esto es más importante para Dios. No es tanto el sacrificio y todo lo que estamos haciendo y el ritual, ¿no? Hay personas que de repente podemos decir, ¿no? Ah, vamos a la iglesia porque si no, Dios nos va a castigar. ¿Sabe? Otra vez, el problema es nuestra adoración, nuestra conexión con Dios. Y ahí es donde podemos mirar la diferencia, mi hermano, mi hermana. Yo te pido, por favor, que busques la forma de estar bien con Dios. Y tú estás bien con Dios, todo esto va a ser muy sencillo. Y no, Dios no te va a tener que echar en cara de que estás orando inapropiadamente. No te echar en cara de que estás haciendo esto y lo demás en vano en este caso, ¿sí? Bien, seguimos adelante. Amós 5, del 21 al 24. Aborrecí, abominé a vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Dios dice, no importa cuántos se junten ustedes en la iglesia, si están corrompidos, yo no voy a estar allí. Hay que tener mucho cuidado, ¿sabe? Porque hoy también podría cumplirse esta parte. ¿Cómo están nuestras iglesias hoy? ¿Cómo está nuestra asamblea? Que es la asamblea en este caso de nuestras iglesias, ¿no? Dice el número 22, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. No importa qué es lo que ustedes hagan para agarrar mi favor, yo no lo voy a escuchar ni tampoco lo voy a aceptar, ¿no? Número 23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. O sea, no importa que tú cantes, no te escucharé tampoco. Número 24, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y mis hermanos, eso sí, dice Dios una vez más, sean justos solamente. Todo ese palabrerío, cantos hermosos que me cantan, no tiene ningún sentido, mis hermanos. Y esto hay que mirarlo, escuche lo que le voy a decir. Hay que mirarlo de esta manera, lo que Dios está diciendo. Mira, no importa qué tan santo tú te creas, no importa qué tantas cosas lindas tú hagas en la iglesia, no importa cómo tú te portes en la iglesia, no importa cómo la gente te vea en la iglesia tan, ay, mira qué bonito predica, ay, mira, pero mira qué hermoso canta, ay, pero mira qué, ¿sabe? Si nuestro corazón está podrido, eso es lo que vamos a demostrar. De pronto, podríamos hablar muy hermoso en frente de la congregación, predicar muy lindo, muy hermoso, muy bonito. Nos bajamos de allí, damos la media vuelta y fuera en la calle o en la casa o en otro lugar, la gente que nos quiera saludar, nos creemos como que nosotros somos más importantes que cualquier otra persona, o tratamos mal a unas personas o nos portamos de una forma tan grosera de pronto. ¿Cómo Dios puede estar en un corazón así? ¿Se da cuenta? O sea, no estamos viviendo lo que predicamos de esa manera. Hay muchas personas que podríamos decir, oh, yo soy perfecto. Y bueno, mira, yo hago la reforma, hago esto, hago lo otro, estoy así, estoy así, yo voy a la iglesia, yo predico muy bonito, yo canto, yo visito a los enfermos, de repente, de vez en cuando, cuando tengo tiempo, y pensamos que por todo esto que estamos haciendo aquí nos vamos a salvar. La salvación es Cristo Jesús. No importa qué tanto hagamos dentro de la iglesia, y de repente podemos visitar a los enfermos, a las cárceles, para tratar de ganarnos el favor. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí en lo que estaba hablando la palabra de Dios? La gente había hecho tantas cosas que pensaban que por lo que estaban haciendo se iban a salvar. Dice, están equivocados. Es más, yo ya ni siquiera les estoy escuchando. Sus oraciones que me están haciendo, ni siquiera las estoy escuchando ya. Mi hermano y mi hermana, piensa por favor por un momento. Que no nos suceda lo mismo. Como iglesia, como familia o de una forma individual. Vive lo que predicas. Ama, sé justo, sé misericordioso, ayuda al necesitado. Recuerda, Dios se honrará cuando tú tomes lo tuyo y puedes ayudar a las demás personas, ¿sí? Interesante. Miqueas 6:8, ya lo leímos anteriormente, recuerda, fue el versículo de memoria de la lección antepasada, creo. Dice, para responder la pregunta aquí, el hombre quiere ganar la salvación por lo que hace y Dios dice, yo no he pedido eso. El hombre adora inapropiadamente, aunque Dios ya nos ha mostrado lo que quiere y pide de nosotros, que es lo que dice Miqueas 6, del 6 al 8, ¿verdad que sí? Bien, miércoles. Una pregunta solamente al pie de la página, si alguna vez te sentiste culpable por, bueno, el martes por cierto, ¿no? Culpable por estar más preocupado por las formas y los rituales religiosos que por ayudar a los necesitados. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Bueno, aquí vamos a tener que responder de una forma muy, muy personal, ¿ok? Ahora sí, miércoles, dice Ley 658. No lo vamos a leer todo porque el tiempo ya nos ha ganado, mis hermanos, ya no hay tiempo, pero sí me gustaría que tú tomaras, en este caso, el tiempo de leerlo y mira ahí lo malo que está pasando desde un principio, ¿no? Voy a leer los primeros 5 versículos, 5 al 6, creo que es donde nos da la respuesta para esta pregunta. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho la justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios. Nótate aquí que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Dile a la iglesia, dile a mi pueblo sus rebeliones. Ellos se han apartado de mí y todavía están haciendo lo inapropiado y todavía me están pidiendo a mí que yo les haga justicia, que yo los escuche y que haga milagros entre ellos, ¿no? Ese es el problema que aparentemente se está mirando ahí desde ya el versículo 2. Versículo 3, dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Dice la pregunta, ¿no? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Se da cuenta? Estás ayunando, pero estás ayunando inapropiadamente, en otras palabras, ¿no? 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Date cuenta, ayunamos porque queremos parecer mejor que los demás. O yo ayuno. Yo soy mejor que tú porque yo sí estoy ayunando. Tratamos de ayunar, pero dice en contienda, ¿no? Para ir con el puño inicuamente. Y tal vez no es un puño literal, pero es un puño, en este caso, espiritual. Estamos ayunando, conectados con Dios, entre comillas, pero eso sí, golpeando verbalmente, terceras personas, en nuestra casa, a nuestros hijos, en la iglesia, cómo estamos. Y creemos que porque estamos ayunando todo está bien, ¿te das cuenta? Y ahí, de repente, el problema. Número 5, ¿es este el ayuno que yo escogí? ¿Qué de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga a cama de telas ásperas y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, dice Dios, ¿en serio, con todo lo que estás haciendo, crees que es justo lo que estás haciendo? ¿Crees que estás adorando apropiadamente con el ayuno en este caso, no? Dice el 6, ¿el ayuno que yo escogí? ¿No es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? En otras palabras, lo que yo les pido a ustedes es que sean misericordiosos con la gente, que sean justos con la gente y que sean amorosos, que se amen unos a los otros, ¿no? Y sigue, por supuesto, el capítulo sigue hablando bastante sobre el ayuno y sobre todo lo demás, ¿no? Pero aquí ya al final, para responder la pregunta, el pueblo dejó de ser misericordioso uno con otro y dejó la justicia a un lado y abandonó su fe. Se alejó de Dios en este caso. Y ahí es donde vino el problema, ¿verdad? Parte del jueves, ya para terminar, misericordia y fidelidad. Marcos 12, del 38 al 40, dice, el comentario de Jesús de que devoran las casas de las viudas parece fuera de lugar en esta lista. ¿O es el aspecto que Jesús está tratando de señalar? ¿Por qué estos recibirán mayor condenación? Bien, vamos a leer la cita bíblica que aparece aquí. Les decía en su enseñanza, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Interesante. Nótate. Los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran aquellos que se encargaban de escribir la palabra de Dios, de mirar y analizar y de interpretar, en este caso, la palabra de Dios. Eran, por así decirlo, sumamente religiosos. Tan religiosos que creían, obviamente, que ellos eran mejor que los demás. Igual el escriba como el fariseo. El fariseo era el que implementaba la ley, por así decirlo, ¿no? El escriba era el que analizaba y el que explicaba la ley, en este caso. Ahora, notaste algo bien interesante que dice aquí, ¿no? Dice que gustan de andar con largas ropas, con atuendos largos. Hoy por hoy, ¿habrá alguien que le gusta andar con atuendos largos? Para analizar nada más. Y aman las salutaciones en las plazas. ¿A quién todavía le interesa que lo saluden? Y en muchas ocasiones hasta de beso en la mano. Lo dejo de tarea. Las primeras sillas en las sinagogas. Oh, pues ellos tienen que estar al frente de todo, ¿verdad? Y los primeros asientos en las cenas. Son importantes, en pocas palabras. Se sienten tan importantes. ¿Por qué? Porque yo soy el sacerdote y qué. Yo soy y por eso es lo que es. Que devoran las casas de las viudas. Que devoran las casas de las viudas. Bueno, podemos hablar mucho de eso, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer por respeto. Para disimularlo, para que no se dé cuenta la gente, para que la gente no lo note tanto, hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Será posible que eso esté pasando hoy por hoy? Yo diría que sí. Pero mis hermanos, hay tanto que se podría decir, pero sabe que no es cosa de atacar a nadie. Es cosa de exaltar la verdad solamente, tanto dentro de la iglesia adventista como de otras religiones. ¿Por qué? Porque la religión no va a salvar a nadie, pero la verdad bíblica sí. Nos ayuda a encontrar a Cristo Jesús. Y no que con la Biblia nos salvemos, sino que la Biblia nos va a llevar a Cristo Jesús. Pero recordemos una vez más todo lo que pasa a nuestro alrededor. Si hay alguien que está haciendo o llevando su vida inapropiada y podemos ayudarle, ayudémosle con amor y con cariño, ¿verdad? Igualmente a cualquier otra persona que esté yendo por un camino equivocado, ¿no? La pregunta al pie de la página jueves, ¿cómo podemos evitar la trampa de pensar que nos alcanza con tener y conocer la verdad? Mateo 23:23 dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el anís y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es el amor, la justicia, la misericordia y la fe. Todo eso encierra el amor, ¿no? Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Interesante. ¿Sabes? Es importante tener la misericordia, la fe y todo lo demás. pero nos hemos abandonado a todo eso, ¿no? Somos hipócritas, hemos abandonado todo eso. Es importante hacer todo esto, pero sin dejar el amor a un lado, sin dejar de hacer la fe, la misericordia y, por supuesto, ayudar al necesitado, ¿no? No es malo ser religioso, pero lo más importante es amar a Dios y al prójimo y seguir el mandamiento de hacer justicia, misericordia a las personas que nos rodean en todo momento, ¿verdad? Ya para terminar, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y por supuesto, mis hermanos, estamos hablando de 1 Corintios 13, ¿verdad? El versículo 8, por ahí si no mal recuerdo, ¿no? Perdón que olvidé poner la cita aquí. Todo lo que hacemos que sea por amor, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestro cónyuge y con mucha más razón, con Dios. Que todo lo que hagamos, mis hermanos, sea por amor, en todo el sentido de la palabra. Y que adoremos apropiadamente, por supuesto, al Creador del universo, al Creador, a tu Creador y a mi Creador, ¿ok? Necesitamos vivir el amor de Dios en nuestras vidas diariamente para ser parte de su nueva creación. Es verdad, Dios tiene una nueva creación. Y esa creación es en Cristo Jesús. Sin embargo, eso no elimina ningún otro mandamiento y no implementa cosas que ya estaban implementadas antes como verdades. Mi hermano, mi hermana, recuerda, Cristo viene pronto. Y es sumamente importante que tú te prepares junto con tu familia. Adora apropiadamente, adora solamente a tu Creador, a Dios, nada más. Y adóralo apropiadamente. Y recuerda que aunque estemos dentro de la iglesia adventista, podemos estar adorando a ídolos. Podemos estar adorando inapropiadamente. Si no adoramos a un ídolo específico, pero adoramos inapropiadamente, es prácticamente lo mismo. Recuerda, hay que buscar la forma de adorar correctamente al Señor. Y que sea todo por amor. Y que no pienses o no pensemos que al estar adorando, nos vamos a salvar porque estamos adorando. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Y que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? Juntos, como familia en la fe. Y como familia de sangre también, como familia en todo sentido de la palabra, como conocidos, como amigos, como familia en la fe, familia de la sangre, que juntos todos podamos encontrar el amor de Dios y que juntos todos podamos hacer lo correcto ante nuestro Padre Celestial. Mi hermano, mi hermana, recuerda, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, me gustaría y nos encantaría que tu familia sea parte de ese pueblo. Hasta la próxima, tu amigo y servidor Joel Medina.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán.